Hola amigos, aquí nace otro tímpano, el programa de Daniel Biglietti, todos pendientes de las firmas que se siguen sumando para enfrentar la ley de caducidad. Hay que acercar más tinta todavía a este mar popular en búsqueda de justicia. Antes del programa previsto para hoy, quiero contarles que el poeta argentino Pony Michar Vegas nos ha informado de la muerte del cantor uruguayo Quintín Cabrera, en Madrid, luego de una larga enfermedad. A Quintín Cabrera lo descubrimos como el más joven integrante de la delegación uruguaya al encuentro de Canción Protesta en Cuba, 1967, tras lo cual se radicó en España, donde vivió hasta el final de su vida. Por las fechas estamos coincidiendo con el aniversario de la muerte de nuestro trovador Jorge Lazaroff. Como pidiéndole permiso al choncho por la tardanza, una alegría urgente a compartir nos lleva a demorar para alguno de nuestros próximos programas nuestro renovado recuerdo del choncho Lazaroff, de su arte y de su calidad humana. La alegre urgencia de hoy es porque nuestro tímpano estará dedicado a un pueblo hermano y a su triunfo de la vida sobre la muerte. Estará dedicado a El Salvador, tras la reciente victoria electoral de la izquierda en esa patria hermana. Comenzamos en instantes. Hace 33 años, en esta misma fecha del 24 de marzo, nuestra hermana República Argentina sufría secuestro, asesinato y saqueo por una de las más feroces dictaduras de nuestro continente, la comandada por el siniestro Jorge Videla, que es justo nombrar a estos milicos terroristas de Estado sin esos grados que nunca merecieron. Desde esas etapas infames se han ido sucediendo en Argentina, en nuestro Uruguay, en Brasil, en Chile, en Bolivia, en Paraguay, en Venezuela, en Ecuador, se han ido sumando gobiernos de corte progresista, desde los más radicales a los más reformistas. La evolución, más allá de esos matices comparativos, es positiva. Lejos van quedando entonces las dictaduras, también con ritmos de justicia diferentes para procesar a los culpables de las tremendas violaciones de los derechos humanos. Cabe recordar como un antecedente de lo históricamente positivo aquella hermosa victoria sandinista del 79, cuando aquí en el sur estábamos en plenas dictaduras militares o cívico-militares. Hubo gentes de nuestro sur que se jugaron la vida sumándose a la lucha contra Somoza en Nicaragua, y varios la perdieron allí. Solidaridad internacional sería la frase aplicable, pero me suena fría. Sangres hermanas que se mezclan, buscando la liberación de un pueblo, suena mejor quizá. En la larga guerra de El Salvador también hubo entonces voluntarios. Por eso hoy, tras abrazar la memoria de los 30.000 desaparecidos de la Argentina y compartir la pasión porque la sociedad juzgue hasta las últimas consecuencias a los represores, vamos a unir otro abrazo, el que queremos darle al pueblo salvadoreño en la victoria electoral de su frente de izquierda, el Frente Farabundo Martí. Argentina, El Salvador, estamos hablando de una misma sangre de lucha y de una misma esperanza en el futuro. En El Salvador, recordemos que hubieron alrededor de 75.000 muertos en la guerra, 10.000 desaparecidos, 100.000 exiliados. Desde ese rostro de la tristeza, sentimos ahora que más de la mitad de la población salvadoreña está en esa etapa asignada por la alegría del reciente triunfo electoral del FMLN. ¿Cómo no aludir a El Salvador con ese apodo que le diera para siempre la poeta chilena Gabriela Mistral, el pulgarcito de América? Roque Dalton, pluma esencial de El Salvador, abarcó esa tierna denominación cuando escribió Las historias prohibidas de Pulgarcito. Pulgarcito, ese entrañable país salvadoreño, le ha dado una tremenda sacudida a la historia, un temblor de vida, la antítesis de aquellos temblores de muerte volcánica como en el 1932, que costó tantas vidas. La guerra cegó muchísimas vidas. En un país marcado por la pobreza y la injusticia, son muchas entonces las razones para que el rumbo político haya venido girando hacia la izquierda en El Salvador, desde que gobiernos municipales fueron ganados por el Frente, hasta esta victoria nacional que hoy saludaremos hilvanando ejemplos de su cultura, su poesía, su música, como siempre ocurre en Tímpano. Vamos a recordar, desde versión del grupo salvadoreño Yolocamba Itá, un canto de lucha, para lo cual debemos imaginar un contexto de resistencia, de heridas abiertas y cicatrices no cerradas.
En cada puño alzado del pueblo hay una sonrisa, una sonrisa del Che, un fusil de Ho Chi Minh y el corazón de Martí. El farabundo Martí. En cada puño alzado del pueblo hay una sonrisa, un fusil y el corazón de farabundo.
Ahora vamos a rescatar pasajes de la entrevista al músico y antropólogo salvadoreño Guillermo Cuellar, fundador de este grupo Yolocamba Itá y miembro actual de otro, que se llama Exceso de Equipaje.
Corazón socialista que vive y se multiplica por América Latina y en todos los continentes de tierras esclavizadas.
Con Guillermo Cuellar en El Salvador, en San Salvador, después de múltiples encuentros, Guillermo, porque tú como músico y yo desde esa profesión, tenemos antecedentes de encuentros en recorridas nuestras por el exterior. Yo viviendo en el exilio y tú en un ir y venir en aquella época, si mal no recuerdo. Después de tantos años, yo no me animo a calcular porque me viene vértigo, pero capaz que la primera vez que nos vimos fue por allá por Alemania o por... yo creo que fue en Alemania.
Sí, fue en un auditorium de la Universidad de Bonn en 1980. Eso fue en el mes de octubre de 1980.
¿Te acordás con mucha precisión?
Es que fueron años maravillosos para mí. Maravillosos, imagínate... como una paradoja, porque sufríamos una guerra muy fuerte que iba en ascenso, ¿no? Te estoy hablando del 80, el mismo año que matan a Monseñor Romero, y luego duraría 12 años. Entonces estuvimos en octubre del 80, el FMLN organizó un concierto de solidaridad, te invitaron a ti, que tú vivías en Europa en ese momento. Nosotros veníamos de México, nos juntamos ahí en el auditorium. Me acuerdo perfectamente de ese recital. Un mes después volveríamos a coincidir en La Habana, en noviembre.
Ah, es cierto.
Casi que nos poníamos de acuerdo y casi que salíamos juntos para estar en la sexta jornada de la canción política.
Claro.
Y bueno, de esos son las memorias que tengo de esa vez.
Seguro, de esos primeros encuentros.
Sí.
Y de una época que estaba marcada por la guerra,
sí,
aquí, ¿no?
Sí, sí.
Yo recuerdo que en uno de estos encuentros, alguno más se sumó después, quizá tú no lo recuerdes porque tú no estabas, el conjunto andaba en gira y tú no estabas y yo pregunté.
Ah,
Y me hicieron un gesto así, esas cosas un poco como cómplices, de que estarías en otras tareas.
Sí, sí, sí.
¿Verdad? En medio de la lucha, supongo.
Sí, sí, sí.
Recuerdo eso, ¿no?
Sí, yo dejé el grupo después de 3 años, a partir del 80, porque vine a trabajar a El Salvador de manera clandestina. Ah. En una de las 2 emisoras que tenía el Frente en las montañas.
Una era Radio Venceremos.
Sí, Radio Venceremos, ubicada al nororiente del país. Y la otra era Radio Farabundo Martí, claro, en el norte centro. Yo vine para trabajar con la Farabundo. Y estuve casi 3 años en esta radio del Frente. Una experiencia fabulosa. Vos, como hombre de radio, te imaginarás que fue realmente una experiencia muy valiosa en todo sentido, pero sobre todo en términos de lo que es la radio como medio de comunicación. Y yo, como provenía de haber trabajado en la radio de Monseñor Romero, en la radio de la Iglesia Católica, yo tenía un programa ahí y también me había involucrado pues en la programación y todo eso. Digamos que con esa pequeña experiencia yo ofrecí mis servicios y claro, ellos dijeron que los compañeros rápido me tomaron la palabra y entonces procedieron a hacer el cambio. Entonces fue cuando te vieron los compañeros, yo ya no
Ahí
estaba
está.
con ellos.
Uno, dos, tres. Radio Venceremos, voz oficial del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, inicia la emisión de esta hora saludando a la clase trabajadora salvadoreña que fortalece su organización sindical, que multiplica los comités de trabajadores en cada fábrica o centro laboral.
Atención, mucha atención. Recordamos a nuestros oyentes que Radio Venceremos emite su señal guerrillera en dos frecuencias cercanas a los 7 megahercios, en la banda internacional de los 40 metros. Cuando escuches la interferencia imperialista sobre una de nuestras señales, búscanos rápidamente en la otra.
¿La guerra ya llevaba cuánto tiempo?
Cuando yo ingresé a la radio ya llevaba 3 años.
3 años.
Pero estábamos en una etapa muy particular. Cuando yo ingreso a la radio, la etapa era de un ascenso bastante significativo, militarmente hablando, del frente. Ascenso en el sentido de que el frente iba ganando más territorio controlado y además más experiencia, digamos, en el manejo del ejército, y eso permitía que otras instancias, no necesariamente militares, en este caso una radio, pero también escuelas, hospitales, estuviesen como un poco de más estabilidad.
¿Quién va ganando la guerra? El pueblo. ¿Quién va ganando la guerra? El pueblo. Que lucha de corazón. Adelante, guerrillero, adelante. Adelante, guerrillero, adelante con nuestra revolución.
Hay un momento en que el frente había logrado un ascenso y un desarrollo en el aspecto militar tan fuerte, tan importante, que casi, casi, casi que hay una victoria militar en ese momento. Y eso lo sabemos después por testimonios directos de antiguos generales que estuvieron en los mandos. Y que fue en ese preciso momento cuando el gobierno norteamericano decide entrar más de lleno al apoyo logístico, económico y de asesoría militar, porque él llegó en un punto en que el ejército casi colapsa. O sea que casi, casi se pudo haber sucedido una victoria militar del frente.
Se estuvo cerca.
Se estuvo muy cerca. Estoy hablando del año 84.
El cableteo de dos ametralladoras. Que un teniente y un sargento disparaban por defender a nuestro pueblo en avanzada.
En uno de mis viajes a El Salvador, en compañía de otro músico, Paulino Espinosa, fui a conocer a un ser clave en la campaña por la ubicación de los miles de niños secuestrados por el ejército a sus familias durante la guerra, el sacerdote jesuita Joan de Cortina, que permanece en la memoria del pueblo salvadoreño por su ejemplar tarea, y que así permanece en la memoria de Guillermo Cuéllar.
Jesuita contemporáneo de Ellacuría y de los 6 sacerdotes jesuitas que asesinó el régimen militar en el año 89, de la misma promoción. Y luego de la guerra, es un hombre genial que forja una organización que se dedica a encontrar niños y niñas que fueron robados o arrancados, incluso de los brazos de sus madres, cuando el ejército llegaba a una zona campesina, hacía un operativo, y como el planteamiento contrainsurgente era quitarle el agua al pez, entonces una de las tácticas empleadas era como tronchar una generación venidera, que no sirviera de relevo a la guerrilla, ¿no? Entonces ellos robaban a los niños. Así era, plan sistemático. Entonces John de Cortina se mete a este tema y crea una organización para encontrar a esos niños. Entonces, una labor bellísima, o sea, una labor increíble. Y a nadie se le había ocurrido. Él es el que forja esa idea. Esa asociación se llama ProBúsqueda. Entonces, él es el fundador y pasa bastantes años dándole vida a esto.
De paz y de gorriones, una Holanda de mieles aromada, California de locotones.
Del baúl de tímpano, con ruidito a soplido, este documento insoslayable de mi encuentro con el sacerdote jesuita John de Cortina, en su inclaudicable búsqueda de aquellos niños.
Los jóvenes encontrados, en un primer momento, reclamaron a sus papás que los habían abandonado. Y es lógico que los reclamasen, porque lo que se les había dicho en los orfanatos, al principio, cuando estuvieron en los orfanatos, era sus papás no les querían a ustedes y los dejaron botados ahí, porque preferían seguir la lucha y la guerra contra el ejército antes que... Y el ejército les salvó. Bueno, eso es una solemne mentira, ¿verdad? A esos el ejército los robó, los arrancó de sus familias. Y ahora se han encontrado con sus familias. Entonces, ellos ya son mayores y nosotros les permitimos que ellos opten con quién se quieren quedar. Lo que pasa es que ellos deben saber quiénes son. Lo que es importante es que ellos sepan quiénes son, que ellos conozcan su verdadera identidad, que los papás, que los padres tengan el gozo de poder decir: mi hijo está bien. El derecho a la filiación que tienen los padres. Queremos que esos dos derechos humanos, muy reconocidos en la Convención de los Derechos de la Niñez, pues queremos que se cumplan, y por eso trabajamos, para que esos derechos humanos se cumplan a cabalidad, lo más que se pueda.
En medio de la alegría por la victoria electoral de la izquierda en El Salvador, podemos imaginar a muchos de aquellos niños, ahora adultos, con su identidad reencontrada, levantando el puño, levantando todos los pulgarcitos junto a todo el pueblo ante una nueva época de ese castigado país del centro de América, con el próximo gobierno del presidente Mauricio Funes. Ese país, ese pueblo al que el solidario venezolano Alí Primera le cantó así, le sigue cantando así.
Alte su dignidad en la búsqueda del tiempo en que florezca la tierra por los que han ido cayendo, en que venga la alegría a lavar el sufrimiento, en que venga la alegría a lavar. acerca la madrugada. Dale que la lucha tuya es pura como una muchacha. Cuando se entrega el amor con el alma liberada, tan es salvadoreño que no hay pájaro pequeño que después de alzar el vuelo se detenga en su volar. Compañeros, cantemos entonces el canto por el amor. Debe ser esencialmente colectivo. Cuando yo diga dale salvadoreño que no hay pájaro pequeño, ustedes dicen dale, pero fuerte. Dale salvadoreño que no hay pájaro pequeño que después de alzar el vuelo se detiene en su volar. Al verde que yo le canto es el color de tus maizales. Al verde de las boinas de matanzas tropicales. Las que fueron a Viequinán a quemar los arrozales. Y hoy andan por estas tierras como andar por sus corrales. Dale salvadoreño, que no hay pájaro pequeño, que después de alzar el vuelo, se detiene en su volar. Dale salvadoreño, que no hay pájaro pequeño, que después de alzar el vuelo, se detiene en su volar.
¡Duro las palmas ahora! ¡Tambora central!
Dale salvadoreño, que no es pájaro pequeño, que después de alzar el vuelo, se detenga en su volar. Hermano salvadoreño, viva tu sombrero azul. Dale que tu limpia sangre germinará sobre el mar y será una enorme rosa y amor por la humanidad. Hermano salvadoreño, viva tu sombrero azul. Tendrá que llenar el mundo con masacre del Zumpul para quitarte las ganas del amor que tienes tú. Dale salvadoreño, que no es pájaro pequeño, que después de alzar el vuelo se detenga en su volar. Dale salvadoreño, que no es pájaro pequeño, que después de alzar el vuelo se detenga en su volar.
¡Ana María! ¡Cantando con nosotros! ¡Guerrillera de la vida! ¡De la ternura guerrillera! ¡De la flor abierta! ¡De la barricada!
Dale salvadoreño, que no es pájaro pequeño, que después de alzar el vuelo se detenga en su volar. Dale salvadoreño, que después de alzar el vuelo, no es pájaro pequeño, que detenga en su volar. Dale salvadoreño, dale salvadoreño.
La próxima semana, amigos, un nuevo programa sobre El Salvador. Ahora es hora de ficha técnica.
En cada puño alzado del pueblo hay una sonrisa.
una sonrisa del Che, un fusil de Ho Chi Minh y el corazón de Martí. Farabundo Martí.
En materia de música, escuchamos al grupo Yolocan Baitá en El Salvador Será, de Dimas Castellón. Los Torogoces de Morazán en Canción de Lucha del FMLN. Exceso de Equipaje en Regalo para el Niño, de Escobar y López. Y Ali Primera en El Sombrero Azul, canción suya. En materia de palabra, oímos pasajes de entrevista al músico y antropólogo Guillermo Cuellar, al sacerdote jesuita Joan de Cortina, y un fragmento de la transmisión, en aquellos momentos clandestina, de la radio Venceremos, del Frente Farabundo Martí. Hasta la próxima, amigos. Tímpanos, Daniel Biglietti. Chao. América del mundo.